Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 17 de agosto y a esta hora contamos que 5 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la alerta terrorista en España sigue nivel 4. Y es que aunque la percepción de peligro se ha ido diluyendo con el tiempo, la amenaza sigue ahí, como nos contaba aquí en la tarde de COPE Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
Una falsa percepción, ¿no?, de que quizá la amenaza terrorista, y en concreto la que proviene del yihadismo, es inferior a la que podía darse, por ejemplo, en 2017. La realidad es bien distinta. De hecho, seguimos en el nivel 4 de alerta antiterrorista, y además hay datos empíricos que demuestran que el terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza, tanto a nivel nacional como internacional, pese a no ocupar las primeras planas de los diarios o las noticias principales en los informativos.
Y la Seguridad Social espera una reducción del número de afiliados durante el mes de agosto de unas 187.000 personas. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. María Ruiz.
En los 8 primeros meses del año se habrán sumado 340.000 ocupados más y 700.000 desde agosto del año pasado, cuando se alcanzaron los niveles prepandemia. La creación de empleo ha alcanzado todos los sectores, aunque ha sido más intensa en sectores como el de informática y comunicaciones, educación y actividades profesionales, científicas y técnicas. También ha sido generalizado el crecimiento de la afiliación en todo el territorio, aunque especialmente intenso en la Comunidad Valenciana y en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. En agosto, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el 81% de los afiliados tenían un contrato indefinido, 12 puntos porcentuales más que en los años anteriores.
Y 11 heridos en Mallorca tras volcar un tren turístico. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
En Mallorca, un tren turístico ha volcado esta tarde en el municipio de Calador con múltiples afectados. En total, 11 personas han precisado asistencia por lesiones de diversa consideración. 4 de ellas eran menores y 7 adultos. 8 de los afectados han sido trasladados, 6 al hospital de Llevant y 2 a Quirón Palma Planas. Otros 3 han podido ser atendidos y dados de alta en el mismo lugar. La mayoría de los heridos se encuentran leves. No obstante, un menor está herido de gravedad y otro con pronóstico reservado.
Y hoy a la una volveremos a ver jugar a Rafa Nadal, Andrea Peláez.
El tenista de Manacor regresa hoy a las pistas en Cincinnati. ¿A qué hora y contra quién, Ángel García?
A la una de la madrugada, Andrea, es cuando veremos otra vez en pista a don Rafael Nadal Parera, después de retirarse en Wimbledon con ese problema abdominal ya superado. Ha entrenado a máxima intensidad durante toda la semana y va a debutar ante Borna Coric, el croata, un tenista ahora hundido en el ranking, pero en su momento muy peligroso, y de hecho ha jugado 4 veces ante Rafa Nadal y le ha ganado en 2 ocasiones. También debutan hoy Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. Juega también Roberto Bautista.
Capítulo Casemiro y Manchester United en el Real Madrid. Según ha informado Melchor Ruiz en Deportes, COPE, no consta que haya llegado ninguna oferta por el centrocampista y no está en mente que salga del club, aunque los ingleses sí se habrían puesto en contacto con el entorno del futbolista brasileño. En el Barça, aún con la inscripción de Koundé pendiente, están interesados en Juan Foy del Villarreal. En el club amarillo remiten al Barça a su cláusula de 42 millones de euros y en el club azulgrana no estarían dispuestos a ejecutarla. En ciclismo, a 2 días de que arranque la Vuelta Ciclista a España, la UCI ha anunciado hoy que sanciona a Nairo Quintana por positivo por tramadol, un aliviador del dolor prohibido por los efectos secundarios. Podrá competir en la Vuelta, aunque se eliminan todos sus resultados en el Tour, donde han sido tomadas las pruebas. Y en el Europeo de Atletismo, en el que llevamos ya 5 metales, hoy estamos pendientes a las 10 y 22 de la noche de la final de 110 metros vallas, con Asier Martínez como favorito al oro.
Sigues en la tarde de COPE. Menos te apetece cuando estás de vacaciones es ponerte malo, pero claro, muchas veces sucede. No tiene por qué ser algo grave. Puede que un fuerte catarro, una afonía, que te ha picado un bicho y te ha dado alergia. El caso es que tienes que pasar sí o sí por la consulta del médico. Si estás pasando las vacaciones en un pueblo de la España vaciada, vacía o vaciada en invierno, porque ahora está hasta arriba de gente, te habrá tocado esperar una cola mínimo de una hora, eso si es que hay médico en tu pueblo. La medicina rural en España viene arrastrando muchos problemas y desde hace años, pero esos problemas se multiplican en los meses de verano. Escasez de médicos y aumento exponencial de la población. Y claro, ya tenemos pues la tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué no hay médicos en los pueblos? ¿Por qué cada vez menos médicos eligen los pueblos como destino? Los problemas se suceden por todas las regiones de España. La falta de médicos rurales ha obligado a recortar las horas de consulta o incluso en muchos municipios las citas se concentran en un único centro de salud, saturando la atención primaria en verano. Este verano, por ejemplo, en la comarca de Sanabria, en Zamora, pues han tenido que concentrar toda la atención sanitaria en el municipio de Puebla de Sanabria, obligando a todos los demás pueblos pequeños de la zona a ir a este centro de salud. Hay pacientes que tienen que desplazarse 40 kilómetros o más para que les atienda el médico. Y visto que no tenían muchas opciones, mucha es gente mayor, pues la Junta de Zamora ha anunciado que van a poner a su disposición taxis gratuitos para poder acudir al centro. El Centro de Salud de Eutebo, en Zaragoza, ha cancelado las visitas de 200 personas citadas para este pasado lunes ante la falta de médicos de familia. En Utrillas, en Teruel, se han visto obligados a recortar las horas de consulta en los 14 pueblos de la zona debido a la falta de médicos. Y todo esto solo son algunos de los ejemplos que se suceden por toda España. Es decir, que los problemas están ahí y que lógicamente en verano pues se acentúan. José Manuel Cucalón es médico rural en Villamayor y Perdiguera, representante colegial de los médicos de atención primaria rural en el Colegio de Médicos de Zaragoza y coordinador del grupo de comunicación de la Sección Nacional de Medicina Rural. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Encantado de saludaros.
¿Cómo está yendo el verano?
Pues aparte de caluroso, que eso yo me imagino que casi podríamos opinar el 100% de la población española.
Desde luego.
Pues tenso, por cuanto efectivamente ya introducías muy bien el problema de que tenemos escasez de médicos y por tanto pues nos tenemos que multiplicar. Si hay algo que no se puede dejar es la atención a nuestros pacientes y por tanto pues nos tenemos que multiplicar o nos tenemos que duplicar para poder atender a toda la demanda que se genera por parte de la población.
Claro. Por ejemplo, tú que eres médico en Villamayor y Perdiguera. Perdiguera veo que es un municipio que tiene una población normalmente de unos 570, 600 habitantes, pero en verano, ¿en cuánto está, más o menos?
Perdiguera no suele subir mucho de población. Es verdad que en Perdiguera, como en tantos otros pueblos de la geografía, se quedan más bien la gente mayor, los padres y los abuelos a vivir. Y esto condiciona que en época estival pues vayan todos los hijos, normal, a saludarlos, a verlos, a poder compartir con ellos y llevar los nietos y demás. Y por tanto, el número de familia es el que aumenta. Si tendremos 400 o 500 habitantes, pues normalmente 200 personas o 300 personas más aparecen por el pueblo. Y fundamentalmente es eso, es gente joven, porque son los hijos o son los nietos, y por tanto hay muchísimo más bullicio infantil en los pueblos.
Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas, José Manuel, a los que os enfrentáis los médicos rurales? ¿Por qué cada vez tenéis más personas a las que atender y cada vez sois menos?
Yo diría que hay dos grandes problemas en nuestra sanidad que tienen que ver con la falta de médicos. El primero es la mala o nula planificación que se ha tenido a este aspecto, es decir, que en recursos humanos, en los últimos 10, 15, 20 años, había que haber planificado hace 15 o 20 años que en nuestra población, en nuestra pirámide poblacional, hay un montón de gente que pertenece a eso que llamamos la generación baby boom, y que cuando esta generación llega a la jubilación, tienes que tener preparado remanente, tienes que tener preparado recambio, porque se van a jubilar muchos médicos. Esto no se ha hecho, y por tanto ahora se están jubilando muchos médicos que pertenecían a esa generación con 66, 67, 65, 64 años, y no hay recambio. Por tanto, el número inexorablemente de médicos va bajando. Además, hay otras variables. Por ejemplo, decías muy bien que no se elige por parte de determinadas especialidades, en este caso la medicina de familia o la pediatría, no se elige el mundo rural para ejercer. Y también esto tiene otras variables, pues la carretera, el coche, el gasto que supone todos los días estar en carretera y con un coche que no se te indemniza, no se te paga precisamente por ese gasto, el tener peores conexiones, el tener más aislamiento, más individualismo a la hora de trabajar. Todos estos condicionantes hacen que los jóvenes actuales pues se planteen otra calidad de vida, se planteen seguramente otras necesidades, otros requerimientos, otras expectativas, que no son precisamente trabajar solo en un pueblecito a 70, 80 o 90 kilómetros de donde normalmente vives. Luego, por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la población, no es que haya demasiada población más, no es que hayamos crecido en el número de habitantes exponencialmente. De hecho, hoy daban un dato de que nuestra natalidad sigue siendo muy preocupante, pero sí que es verdad que la demanda de nuestra población ha cambiado. De ser una población hace unos 20 o 30 años mucho más cautelosa, mucho más paciente, mucho más observadora, ahora es muy demandante, lo quiero todo y ya. De tal manera que automáticamente, si por un lado ponemos la excesiva demanda y por otro la mala planificación de recursos, tenemos el problema que estamos soportando ahora y que muy bien decías en la introducción.
Lo has descrito muy bien, José Manuel. A ver, aquí hay varios problemas que se juntan en el mundo rural con respecto a la atención médica. Por un lado, como bien dices, bueno, el verano es una cosa excepcional. Hay municipios que es verdad que doblan o triplican su población y obviamente los médicos que hay, que también son menos, porque a lo mejor el del pueblo al lado está de vacaciones y entonces tiene que suplirlo el otro, o ya hay pocos de por sí, pues obviamente es decir, al final pues hay citas que hay que cancelar o hay unas colas interminables para ir al médico. Este es un tema en verano. Luego está el resto del año, que sigue habiendo otros problemas, que son los que tú has mencionado, ¿no? Y que, bueno, creo que has tratado de forma muy interesante también el tema de cómo ha cambiado la población. También el envejecimiento, ¿no? Al ser gente más mayor, pues claro, requiere también a lo mejor una asistencia pues mucho más, de ir muchas veces más al médico, ¿no? Pues aunque solo sea por la receta, sí, o por la otra receta. En fin, porque además a la gente mayor de los pueblos le sigue gustando ir al médico para que lo vea, para que le hagas la receta personalmente, en fin. Y luego me ha llamado mucho la atención esto que has mencionado, que somos mucho más demandantes. Es decir, que antes como que teníamos más paciencia, ¿no?, con nuestros propios males, por decirlo así, y con lo que vosotros nos ibais aconsejando, pero por lo que veo ahora somos unos impacientes.
Bueno, por poner simplemente dos ejemplos que la población general pueda entender, yo creo que a mi abuelo o a mi padre nunca se le hubiera ocurrido ir al médico pues por una picadura de un insecto, un mosquito tigre, una mosca negra o cualquier avispa o abeja, salvo que hubieras hecho una reacción urticarial o una reacción grave. Tampoco se le hubiera ocurrido a mi padre o a mi abuelo ir al médico de cabecera porque tenía una pequeña gastroenteritis, he tenido diarrea o he tenido un catarro, mira, estoy estornudando, me molesta un poquito la garganta. Todo esto que antes decíamos que se observaba en casa, y si no se iba bien es cuando llamábamos al médico, ahora rápidamente, ante los primeros síntomas, queremos que el médico de cabecera nos tranquilice y nos diga, oiga, ¿qué me puedo tomar? Oiga, ¿qué puedo hacer? Oiga, ¿cómo puedo gestionar esto? Es decir, nos falta un poco eso que nosotros tradicionalmente llamábamos educación sanitaria. Oiga, hay muchísimos problemas de carácter sanitario que son leves y que, por tanto, deberíamos tener un poquito más de paciencia en la observación porque la inmensa mayoría se resuelven solos. Y sin embargo, pues esa demanda es la que tenemos que gestionar ahora con un número muy escaso de efectivos. Por tanto, hay pocos médicos y mucha demanda. Y esto efectivamente pues puede terminar, como de hecho termina en muchos centros de salud, en lo que llamamos un colapso. Tienen que poner en un centro de salud un cartel diciendo o reducimos la demanda o tenemos que cerrar. Pero no podemos atender a 60, 70, 80 pacientes en una mañana, es imposible.
Está claro. Decías luego un tema fundamental, las jubilaciones. No se ha previsto que sois de una generación, bueno, no sé, José Manuel, si a ti te quedan muchos años para la jubilación.
Afortunadamente 3 o 4 solo, pero bueno, ya me voy acercando porque soy de la cola del baby boom.
¿Ves? Ya no te queda mucho. Lo digo porque, mira, voy a saludar a Juan Francisco Soto. Juan Francisco es médico rural ya jubilado este mismo año, ¿eh? Un médico que llevaba en su última etapa 20 años atendiendo a los vecinos de Cañaveral de León, en la provincia de Huelva. Por cierto, que muy querido en la zona, porque de hecho cuando se jubiló pues le hicieron una fiesta sorpresa a todos los vecinos. Esta es una de las cosas buenas de ser médico rural y de ese contacto muy estrecho que se tiene con la gente. Pero me interesa esta parte también, ¿no?, de la jubilación. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Por cierto, ¿qué tal la vida de jubilado?
Pues todavía con la sensación de que está como si estuviera de vacaciones, porque es poco tiempo que llevamos de jubilación, claro.
Y en tu caso, por ejemplo, ¿ya hay sustituto en el pueblo? O sea, ¿el puesto que tú dejaste ya lo ha cubierto alguien?
Sí, se ha cubierto. De hecho, se cubrió en poco tiempo. En un incendio así vino ya un compañero y lo está cubriendo. Sí.
¿Es un compañero de otro pueblo o es un compañero joven que ha decidido...?
Joven, es un compañero joven que viene la primera vez a esta zona.
¿Sí?
Y ha decidido venirse aquí, sí.
¿Has tenido la oportunidad de charlar con él? No sé si se hace una especie de traspaso,
sí,
¿no?
Sí,
de...
sí.
¿Y te contó? ¿En algún momento te ha contado por qué, no sé si ha elegido, no le ha quedado más remedio que irse a un pueblo para ejercer la medicina rural?
De ese tema no he hablado. Lo que sí es verdad es que estoy hablando con él porque yo no esperaba casi nadie que viniera tan pronto un nuevo compañero, pero de hecho, pues sí, yo pensaba incluso que se amortizaría la plaza, que el pueblo, como ya hablamos la otra vez, es un pueblo pequeño, y pensaba que ya esa plaza no iba a existir más y tendría que cubrirla otro compañero de trabajo, ¿sí? Pero no, vino rápidamente.
Uh-huh. Juan Francisco, ahora que te has jubilado y estás haciendo un poco balance, me imagino también, ¿no?, de lo que ha sido todos tus años de ejercicio como médico rural.
Eso es.
¿Con qué te quedarías en el plano bueno y qué hubieras cambiado o te hubiera gustado que hubiera sido diferente? Es decir, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser médico rural?
Bueno, ya incluso salió esta conversación en el momento de mi jubilación, que hay algo que no se puede olvidar nunca, que es el trato directo con los pacientes de las personas del pueblo, que llegan a ser casi como familia, ¿no? Lo malo, pues yo pienso que muchas veces tu trabajo a veces no se puede hacer en el tiempo que tienes oficialmente para trabajar. Yo incluso terminaba muchas veces después de las 3, porque hay más trabajo del que, aunque parezca que no, en un pueblo pequeño, pero a veces hay más trabajo del que se espera. Y además, pues que teníamos también las acumulaciones de pueblos cercanos y demás. Eso y después las vacaciones, que prácticamente nunca nos cubrían. Y además había que ir a cubrir también al compañero de al lado. Esas cosas sí se podrían prever para un futuro ya inmediato, porque lógicamente eso hace falta, ¿no?
Claro.
Que cada médico se dedicara, pues, a tratar y a cuidar a su cupo y no tener que doblarse para ir a cubrir a otro cupo que al fin y al cabo, pues, eso significa pues un deterioro en la atención a tus pacientes, claro.
Porque tú, Juan Francisco, también te tocaba pues andar con el coche para arriba y para abajo.
Sí, por supuesto, claro que sí. Había que ir, bueno, yo no vivía en ese, primero no vivía en mi lugar de trabajo, tenía que desplazarme diariamente.
Sí.
Y segundo, que muchas veces tenía que ir a los pueblos de al lado para cubrir la consulta de los compañeros cuando no estaban. Y en vacaciones, pues igual, tenía que ir todos los días durante el mes de vacaciones o los 15 días de vacaciones, diariamente, a pasar la consulta al pueblo de al lado, claro.
Que es lo que también hacen pues todos los médicos rurales, como nos está contando también José Manuel, ¿no? Tú también tienes
eso
que estar,
es igual, sí.
Claro, José Manuel, con el coche para
el compañero José Manuel, sí.
Para un lado y para otro, José Manuel. ¿Y estos desplazamientos no se os pagan?
No en general. Hay alguna comunidad autónoma que tiene establecido en la nómina alguna pequeña compensación, que pueden llamarse desplazamiento transporte, que pueden hacerte un pequeño pago semestral o trimestral, pero que en ningún caso cubre ni siquiera el 25% de lo que es el gasto diario del desplazamiento. Por muy cerca que trabajes de las grandes capitales, en donde casi todo el mundo vive, 20, 30 kilómetros de ida y otros 30 de vuelta, al cabo del año está el gasto muy aumentado, de tal manera que incluso ahora que estábamos con la crisis del petróleo y los precios, pues imaginaros cómo se ha puesto la gasolina o el gasoil para que un médico, por ejemplo, que pueda trabajar a 70, 80 kilómetros, con lo cual son 160 diarios, pues tenga que desplazarse y cargar con todo ese gasto, que por supuesto la administración no contempla en la mayoría de los casos. Insisto, alguna comunidad autónoma sí que puede tener algo. Aragón, concretamente, porque es lo que yo conozco, tiene un complemento semestral que tan apenas llega para pagar la gasolina de las dos primeras semanas del año, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero no está en absoluto pagado. Es una de las razones por la que tanto pediatras como médicos de familia optan por no elegir el mundo rural si es posible.
Claro. Esta es otra cuestión. Mira, Juan Francisco se sorprendía porque en el puesto de Cañaveral de León, bueno, pues ha llegado un médico joven, porque él pensaba que a lo mejor lo iban a cerrar, que no querría nadie acudir hasta allí, que nadie querría este puesto de médico, y bueno, pues sí que ha llegado uno. Pero no es lo normal, y cada vez más pueblos se quedan sin médico. José Manuel, ¿qué habría que hacer para cambiar esto, para que fuera un puesto de trabajo atractivo para una parte de los médicos jóvenes que salen del MIR?
Es complicado porque cuando se ha planificado mal muchos años atrás, intentar ahora compensar pues es muy difícil. También es verdad que por lo menos podemos dejar de planificar mal y planificar bien a futuro, saber cuántos compañeros se van a jubilar o compañeras y ver en todo caso cuál sería el reemplazo. Por tanto, hay que tener muy en cuenta esto a la hora de abrir las plazas de entradas en las facultades de medicina y las plazas de gestión de las especialidades, lo que llamamos el MIR. Por tanto, todo eso sería una buena planificación, pero además deberíamos hacer una reorganización nacional de efectivos, ver exactamente dónde tenemos compañeros y compañeras con muy poquitos habitantes que quizás estamos desaprovechando su energía y su trabajo, y en todo caso ver en qué plazas se necesitarían más médicos. Y luego, por último, habría que hacer también reordenaciones del mapa sanitario, lo que llamamos el mapa sanitario, reordenar regiones, zonas básicas de salud, comarcas, y ver exactamente cuáles son las necesidades en material sanitario y en recursos humanos sanitarios para poder atender con un mínimo de planificación a futuro. Se ha presentado no hace mucho, quizá unos meses, un maravilloso informe de planificación al año 35, y solamente con leerlo es enormemente esclarecedor y, por supuesto, devastador. Ya nos dicen que no vamos a tener médicos de familia o pediatras de aquí a muy poquitos años, hasta el 35. Quiero decir que me parece que planificar a 10, 12 años y decir que también vamos a tener falta de médicos, pues yo creo que le obliga al poder político y al gestor a tomar medidas más serias, pero ciertamente es complicado.
Y como profesión atractiva, es decir, ¿qué es lo mejor de ser médico rural, José Manuel? Es decir, que nos escucha alguien que dice, oye, yo quiero optar por esto.
Claro.
Dime.
Claro, sin lugar a dudas, la relación, y lo decía mi compañero perfectamente, yo también llevo 35 años de médico rural y lo que me apasiona son dos cosas. Primero, mi profesión. Por eso la medicina decimos siempre que es una profesión profundamente vocacional. Primero, mi profesión, el ayudar a otros, el tener las herramientas y los conocimientos adecuados para poder intervenir en la salud de los conciudadanos. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, la relación médico-paciente. Lo que efectivamente, lo que nos mantiene día tras día en este tipo de trabajo que genera mucha carga de burnout, de quemazón, de gasto y de estrés, es precisamente la alegría de saber que nuestros pacientes con los que llegamos a tener una relación bastante próxima, los médicos de familia y pediatras rurales, como decía también el compañero, tenemos una relación muy, muy, muy estrecha. Esto es lo que nos merece la pena. Por eso seguimos levantándonos todos los días a las 6 o las 6:30 de la mañana para venir al puesto de trabajo.
Qué bueno.
Por mi vocación y por la relación médico-paciente.
Perdona que te insista en esto que has comentado antes, que me ha parecido muy interesante, aunque es meternos a veces en un jardín que luego se suele... Uno suele recibir muchas críticas por esto, ¿no? Sobre cómo percibimos ahora también la atención médica los propios pacientes, ¿no? No creo que tenga relación, pero ahora que parece que vamos hacia un mundo en el que vamos a tener que repensar muchas cosas, el gasto de energía, por ejemplo, meternos de lleno en una política más de ahorro que durante años hemos abandonado, pues porque pensábamos que todo sobraba y, bueno, ha habido gente que nunca lo ha podido pagar, pero en general, ¿no? No hemos sido muy cuidadosos y nos acordamos de cuando nuestras abuelas nos decían, apaga la luz, que sales de la habitación y las dejas encendida, venga, abuela, no seas pesada. Con la medicina, no digo que hayamos abusado, pero... tengo la sensación de que también vamos a tener que repensar un poco esta relación, porque entra, vamos, me parece que entra dentro de la lógica también pensar hasta qué punto se puede disparar, y de hecho se ha disparado, ¿no?, el gasto médico en general, ¿no?, de un país, la seguridad social. ¿Crees que tendremos que repensar también esto un poco en la línea que tú decías? Oye, que a lo mejor si toses dos veces o estornudas no hace falta ir al médico.
La respuesta es inequívoca. Por supuesto que tendremos que repensarnos. Primero hay que tener en cuenta que el gasto sanitario para un país, para una sociedad, en términos de PIB, es muy alto. Por tanto, es una de las partidas económicas en donde más nos dejamos el dinero. Y por tanto, sí que es una zona o un punto en donde podemos ser mucho más eficientes con el gasto. Deberíamos planificar mejor, deberíamos tener más educación sanitaria, deberíamos activar más mecanismos de prevención y promoción de la salud que eviten que tengamos que gastar luego muchísimo dinero porque no hemos hecho una buena prevención, digamos, por ejemplo, tabaco y cáncer de pulmón, ¿no? Es decir, no estamos gastando quizá excesivo dinero en actividades de tipo preventivo y, sin embargo, sí que estamos gastando luego en intervenciones quirúrgicas complejas, en ingresos largos, etcétera, que sabemos que es un gasto enorme. Por tanto, sí que es verdad. Y de esto se encarga precisamente el médico de familia y el pediatra de familia, en instaurar medidas de prevención y promoción para que la gente no enferme. Hay que evitar que no enferme, pero para eso necesitamos, primero, la complicidad de la población y, segundo, que las instituciones gasten un poquito más en educación para la salud, en decirle a la población qué es lo que debería hacer y qué es lo que no debería hacer. Pero claro, insisto en que esto muchas veces son mensajes un poco al viento. A veces no conseguimos llegar a la población.
Bueno, muy interesante. En cualquier caso, José Manuel Cucalón, médico rural en Villamayor y Perdiguera, en Zaragoza. Ánimo, ¿eh? Tres años, pero no estarás, deseando jubilarte, ¿no?
Bueno, estoy deseando más que nada porque llega una edad en donde efectivamente lo que crees que mereces es estar más tiempo con la familia, que la profesión de médico no te deja conciliar mucho, estar más tiempo contigo, dedicarte a todas aquellas cosas que has dejado y que no has podido hacer precisamente por el trabajo. Pero por otro lado, insisto, la vocación se lleva por dentro, el gusto de la medicina, el gusanillo de la medicina se lleva por dentro, y por eso muchos médicos decimos que un médico nunca deja de ser médico. Pero bueno.
A quien le ha llegado y quería hacerlo, aunque tampoco ha dejado de ser médico, es a Juan Francisco Soto. Pues nada, Juan Francisco, gracias por atendernos y que sigas disfrutando de tu jubilación, ¿eh? O de estas vacaciones largas, que es como todavía las percibes. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Un saludo. Adiós, adiós.
Momento para acercarnos a Línea Directa. ¿Qué nos cuentas, Mónica?
Mira, un poco de historia de la mano de Línea Directa. En el 218 a.C., el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma. Pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual habría llegado antes. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vacaciones y mascotas, perros, gatos y demás, familia en vacaciones. Esto da mucho de sí, lo estamos comprobando esta tarde con la gente, con los oyentes. ¿Cómo organizas las vacaciones con tus perros, gatos, cabras, osos hormigueros, camaleones y todo lo que sea? ¿Te los llevas de vacaciones? No puedes, se los dejas a alguien, has tenido problemas con esto. ¿Alguna anécdota curiosa que te haya pasado con tu perro, tu gato, estando de vacaciones? Lucía, Miguel, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, si ya dicen que tres son multitud, imagínate con tres gatos.
De gente, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira, yo tengo tres gatos que cada vez que me los llevo de vacaciones tengo un problemilla con ellos, y es que cada vez que se suben al coche, lo primero que hacen los tres, y casi siempre a la vez, es orinar dentro de sus casitas, dentro del coche. Entonces siempre tengo que parar en la primera área de servicio y hacer cambio de, no de pañales, pero de papel de periódico que hay dentro de sus casitas. Muy buen verano, chavales.
Vale, el pis de gato huele mal, ¿eh? ¿A que sí?
Bueno, sí. Yo no lo he podido comprobar, pero supongo que debe oler fatal, como cualquier pis.
Sí, más vale parar y quitar, cambiar el empapador o lo que sea.
Exacto, y también hay oyentes que nos cuentan que dudan de si tienen a una mascota o a un hermano más en la vida.
Hola, gente, pues mi familia sí que nos llevamos al perro de vacaciones porque no hay otra. Es más, nosotros le llamamos José Luis porque es medio persona. Mi madre lo trata como si fuera humano y claro, no vas a dejar en la perrera a José Luis, y mucho menos, por ejemplo, comer comida de perro. Un abrazo.
Por favor, comida de perro, ¿qué dices tú, José Luis? Habrá que ver también ¿por qué tu madre trata a José Luis como José Luis, como un hermano más? A lo mejor porque es el más cariñoso con tu madre.
Ay,
¿eh? Habría que verlo, habría que verlo.
O el más humano, no, no puedo
decir. También es una, es posible.
Pues si te ha sorprendido la historia de José Luis, a ver qué opinas de estos dos perros.
Buenas tardes, gente, gente. Tengo dos schnauzers, vivimos en Barcelona y ahora nos hemos trasladado a una casa que tenemos en la playa, a 2 metros de la playa. Pues los perros, en vez de salir al jardín y de bañarse en el mar, lo que más les gusta es estar dentro de casa con el aire acondicionado viendo la tele. Un abrazo a todos.
Ya les, ¿eh?
Ya
ves. Como tontos, pasa calor tú, que yo estoy tan a gusto aquí con el aire al fresquito, veo la tele y tan ricamente ahí.
Igual tampoco saben nadar como los tuyos. Y bueno, por eso no le gusta la
le da
playa.
Miedo, ven el mar ahí las olas y dice quita, quita, que yo aquí me,
yo me voy al sofá.
Me ha sorprendido mucho eso, que hemos tenido dos oyentes que justamente nos han enviado a la vez. Uno, que llaman a su perro José Luis porque es muy persona. Y los otros dos que prefieren estar en casa con el aire acondicionado que irse a la playa a disfrutar.
A ver, ¿pero tú crees que los perros son tontos o qué?
No, muchos,
vamos, mi perra, vamos, se tumba en el sofá si la dejas y ahí no se mueven toda la tarde. Y si está con el aire fresquito más, vamos, vamos, vamos. Ni te cuento.
Y luego también es cierto que en algunos sitios pues no te dejan ir con tu mascota. Por eso tenemos que contar con un plan B.
Yo tengo una perrita que se llama Siena, tiene 2 años. Y es verdad que en algunos apartamentos no nos dejan meterla. Entonces tenemos una guardería de confianza a la que la llevamos siempre. Tiene piscina y como es un perrito de agua, pues la usa mucho. Pero bueno, sí que es verdad que siempre que podemos llevarnos al apartamento o a hoteles que permiten tener perros, pues siempre nos la llevamos porque la primera en disfrutar es ella.
Le da mucha cosa a la gente dejar a los perros en las guarderías estas de perros, ¿no? Pero normalmente están muy bien y controladas. Esta perra en tuyo que sí sabe nadar.
Claro, claro.
Le gusta mucho la piscina, está siempre dentro.
Bueno, un perro de agua, pues imagínate.
Claro, por algo se llama así. ¿Te imaginas un perro de agua si no sabe nadar?
Ya sería.
Bueno, mascotas y vacaciones, ¿qué haces con ellas en estas fechas, en este mes de agosto? ¿Te lo llevas sí o sí al perro, al gato o a la mascota que tengas en casa? Faltaría más. Ya nos organizaremos en la familia para que pueda venir. ¿Te ha liado alguna precisamente estando de viaje o en el apartamento que alquilaste? Que oye, mira, sí que dejaban, pero la que lió no creo que vuelvan a dejar más. En fin, estas cosas que pasan con nuestras mascotas, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas. Como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Miércoles 17 de agosto, cuando echas la vista atrás y recuerdas cómo han sido estos dos años y medio desde que empezamos a vivir con la pandemia, con el COVID, ¿qué piensas? Es decir, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué crees que te ha cambiado en lo que tú has cambiado? Quizá en la forma de relacionarte, en la forma de trabajar, porque en aquel momento pues te viste abocado al teletrabajo y a lo mejor en tu empresa han decidido o que sigas teletrabajando o no, o que combines el teletrabajo con la oficina, yo qué sé. Y en el deporte, ¿te acuerdas lo que pasó, no? Se cerraron los gimnasios de golpe, pero la gente estaba encerrada en casa y necesitaba moverse. Y de repente hubo un estallido de una especie de boom, ¿no? De conseguir hacer deporte como fuera, ¿no? En muchos casos se acudió pues a diferentes plataformas digitales o a diferentes entrenadores personales que durante aquellos momentos de la pandemia también empezaron, ¿no?, a dar sus clases online y mucha gente se enganchó. La demanda, de hecho, aumentó un 40 y un 50%. ¿Pero qué ha pasado después? ¿Aquellos hábitos de deporte que adquirimos durante la pandemia los abandonamos cuando hemos vuelto más o menos a la vida normal, como abandonamos tantas otras cosas? ¿Permanecen y verdaderamente estamos en una sociedad que se ha incrementado el número de personas que hacen deporte? ¿Y la demanda, por ejemplo, de entrenadores personales sigue aumentando? Bueno, pues parece que sí, pero vamos a comprobarlo. Lo vamos a comentar con José Esposito, es entrenador personal, creador del método XT29, y con Isabel Martínez, entrenadora personal también en Personal Running. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿En qué nivel estamos ahora, José? ¿El boom de la pandemia se fue poco a poco hacia abajo o seguimos demandando mucho entrenador y mucho entrenador personal en tu caso?
Yo creo que se ha mantenido. La verdad es que se ha mantenido mucho, tanto online como presencial. A la pandemia, el online fue algo increíble. La verdad es que yo no recordaba un fenómeno así. Y bueno, ha ido bajando un poquito el online, porque aquello ya, bueno, a raíz de que la gente ya podía salir a casa, pues ya volvió a ir a los centros. Lo que pasa es que ese fenómeno pues se ha mantenido y bueno, tanto presencial como online, yo creo que se sigue manteniendo y gracias a Dios, pues para nuestro trabajo, pues seguimos teniendo muchos clientes. Lo que pasa es que yo creo que ha habido tanto boom, que hay demasiada oferta, uh-huh, ¿no? Porque ahora todo el mundo pues se ha convertido en entrenador personal y hay demasiada oferta y entonces todo el mundo va un poquito perdido en dónde se tiene que apuntar y cómo se tiene que apuntar. Pero bueno, el fenómeno sigue, la gente se quiere cuidar. Yo creo que la gente que se quiere cuidar, no tanto los jóvenes que siempre bueno hacen deporte, sino que yo creo que ha aumentado mucho bueno, el rango de edad desde los 30 hacia arriba.
De los 30 hacia arriba. Sí. Isabel, ¿tus clientes ahora mismo qué es lo que más te demandan?
Pues la verdad es que en personal training los clientes que tenemos sobre todo lo que buscan es un buen acondicionamiento físico. Tenemos deportistas con objetivos X, pero sobre todo lo que quieren es sentirse mejor. Y bueno, también tenemos gente que quiere socializarse porque bueno, ya se ha quitado más el veto que hemos pasado en estos meses pasados con la pandemia. Y a la pregunta que le hacías antes a mi compañero, bueno, decirte que nosotros en nuestra empresa sí que notamos un pico bastante alto cuando se empezó a abrir un poco el veto y cuando ya se empezó a abrir del todo, sí que descendió. La gente por eso quería disfrutar de su libertad y le interesaba un poco menos entrenar, pero sí que yo creo que se han adquirido buenos hábitos y la gente ha vuelto otra vez a los entrenamientos. No tanto como en época de pandemia, pero sí... a coger los hábitos que tenían más o menos establecidos.
Ajá. Dice Isabel, José, que la gente en general va para sentirse mejor, es decir, que la prioridad sería un tema de salud, por lo que veo, y luego ya me imagino que poco a poco vas bueno, subiendo, si puedes, escalones hacia otros niveles. Pero también es cierto, bueno, no sé, que tú te das una vuelta por las redes sociales, José, por Instagram, por ejemplo, y ves a cualquier influencer, por decirlo así, o bueno, o cualquier, sobre todo cualquier chica y tal, que ahora en verano de repente pues ves gente en bañador o incluso con la ropa que se lleva ahora, los crop tops que se han llevado tanto, y empiezan a aparecer un montón de personas que antes eran sobre todo los hombres, pero ahora las mujeres, con unos abdominales que dices, ¿cómo ha conseguido esta mujer estos abdominales, no? Y algunas de determinada edad ya, ¿no? Es cierto, porque siempre decís, no, la salud, el aspecto físico, quiero decir, el encontrarte bien contigo mismo, sí, muy bien, tonificar, pero luego ves a la gente y dices, bueno, esto no se consigue solo a base de tonificar, ¿no? Hay que ir un poco más allá. ¿Qué está demandando ahora la gente?
Bueno, no, como dije Isabel, la verdad es que sí, que la gente, la mayoría de la gente lo hace para sentirse bien, pues por el estrés o para mantener una buena forma física. Pero por la sociedad en que vivimos, tú lo has dicho antes, en Instagram, el TikTok, todas las redes sociales, la gente, la verdad es que quiere exhibir mucho cómo se pone en forma, ¿no? O los éxitos y los logros que, ¿no?, que consigue con ello. Entonces, bueno, hay un boom de esta cultura de cuidarse mucho, de estar con las dietas, de... bueno, ahora hay un intermitente, ahora me pongo a entrenar este HIIT. Entonces, la gente le gusta mucho, yo te lo digo porque yo entreno a muchas influencers y a mucha gente, le gusta mucho venir al centro, por ejemplo, a entrenar y luego esos éxitos, esos logros que tiene, pues demostrarlos, exhibirlos.
Enseñarlos, ¿no?
Yo creo que es un conjunto.
Sí.
Enseñarlos, sí. Yo creo que es un conjunto de las dos cosas. Tú te pones en forma, que está muy bien, pero luego a la gente le encanta cuando está bien, pues enseñar.
Claro. Porque puede decir eso, mi trabajo me cuesta, ¿no, Isabel?
Claro, el trofeo en realidad eres tú, es lo que has conseguido, entonces te apetece exhibirte, pero bueno, también es verdad que las redes no nos podemos fiar mucho porque
claro,
los filtros, modificaciones...
eso está muy bien. Está muy bien que digas eso porque es verdad que nos dejamos ofuscar, por decirlo así, y porque tú dices, joder, pero si es que yo me llevo machacando 2 años, y dice, ¿cómo es posible, no?, que de repente yo no puedo exhibir nada de eso y aquí parece que cualquiera lo hace en muy poco tiempo. Bueno, también ahí está la manera de entrenar, con quien entrenas, decía antes José, cuidado, porque también es verdad que han proliferado entrenadores personales que salen de debajo de las piedras, por decirlo así, ¿no, José? Y también hay que saber muy bien a dónde va uno.
Sí, es una barbaridad.
Claro.
Es una barbaridad. Yo, bueno, nosotros empezamos, yo empecé a dar clases en el partidazo de COPE a raíz de una entrevista que me hicisteis de por este caso, ¿no? Oye, están saliendo cantidad de entrenadores personales Y la verdad es que eso en la época de pandemia fue un peligro porque todo el mundo se ponía a dar clases. Todo el mundo.
Sí, sí. Ya, todo el mundo, lo que conllevaba mucha gente lesionada, eso, la pesadilla que hacemos de la cola. Sí,
bueno, sí, José.
Entonces, entonces, claro, ese boom, gracias a Dios, ha bajado un poquito. La gente ha vuelto, ¿no? A los que nos dedicaban. Yo siempre tenía discusiones con influencers mías, por ejemplo, que entrenaba yo, que les decía, oye, no te pongas a dar clases porque no eres profesora.
Ya.
¿Sabes? O sea, no estás haciendo ejercicios que son contraindicados. Entonces, boom, que todavía sigue habiendo mucha gente que sigue dando clases. Una cosa es que tú juegues, por ejemplo, cuatro ejercicios que tú haces.
Ya, bueno, perfecto. Sí, que claro, ahí, otra cosa es que des clase, efectivamente. O sea, partimos de la base que hay que saber muy bien a dónde se va o a quién se elige como entrenador personal o qué plataforma has elegido para hacer a lo mejor deporte online. Sí, esto es importante, ¿no?
Sí, yo siempre doy un consejo. Yo siempre digo, mira, antes de apuntarte a una plataforma, tú tienes que preguntar, tú haces una búsqueda por internet y tú preguntas, miras a esta persona, después de cuando entras en la plataforma tienes que fijarte bien el currículum que tienes, si tiene los títulos, está licenciado, uh-huh, etc, etc. Y entonces hay la opción, una buena plataforma tiene que tener la opción de darte o bien unos días gratis o un día de prueba o que te puedas apuntar, ¿no?, a una sesión. Entonces tú tienes que indagar y buscar un poquito, ¿no?, si tus objetivos que buscas están en esa plataforma. Uh-huh. Es complicado, ¿eh? Uh-huh. Es un,
sí, me imagino. No es fácil, es claro. Hay que buscar un poco y hay que dedicarle un poco de tiempo. Isabel, una última pregunta.
Sí.
¿Se puede empezar a entrenar a cualquier edad, de verdad? Es decir, alguien que diga, sí, pues es que, bueno, yo he hecho, pero de forma esporádica, ahora hice esto, ahora hice otro, y me he plantado de repente en los 50 o en los 60 y quiero tomarme esto un poco más en serio. ¿Se puede?
Cualquier edad es buena. Yo, si sirve de ejemplo a la gente que nos está escuchando, yo en concreto tengo a dos clientes que siempre les nombro porque pues la verdad es que les tengo mucho aprecio, que yo les llamo mis abuelos, y es una pareja de hermanos que él tiene 90 años y ella 94.
¡Hala!
Y empezaron un año antes de que empezara la pandemia. Pues han mejorado muchísimo, han mejorado su fuerza, su movilidad, y nunca es tarde. Eso tiene que quedar clarísimo. Para mejorar en salud, nunca es tarde. Y entrenando es como se mejora, cuidando otras cosas, por supuesto, pero es como se mejora mucha parte de la salud. Y ahí les tengo a los dos encantados, con su edad, tienen sus pequeños achaques, pero desde que empezaron a hoy, ha habido una progresión abismal. Con lo cual, ya poniendo de ejemplo a estos dos deportistas que tengo, vamos, pueden ser cualquier persona, hacer deporte cuando quiera.
Seguro. Y probablemente nos faltaría aquí un médico para corroborarlo, pero es muy probable, podríamos sí, haberle invitado, que a personas de determinada edad, con el ejercicio adecuado, si hacen ejercicio sí, de forma regular, acabarían quitándose probablemente muchos medicamentos que toman, ¿no? Cabría esa posibilidad, sí, sí, no sé cómo digo, pero no sería extrañar, ¿verdad, José?
Bueno, total, porque, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, o sea, pedir la osteoporosis, uh-huh, el entrenamiento en general, o sea, tiene muchísimos beneficios, no solo el de la estética. Yo siempre digo que a partir de que tú cumples años, es cuando tienes que empezar a entrenar más. Tú tienes que crear una base, que eso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, cuando eres joven, más o menos todo el mundo, ¿no? Pues
claro, es fácil, porque los resultados se ven enseguida, ¿no? Ya.
Claro, pero a raíz de que tú cumples años, yo creo que es cuando tú tienes que empezar a entrenar más, porque eso te permite luego tener un cuerpo más longevo.
Más ágil, sobre todo, una agilidad, una manera de caminar incluso, ¿no? Y tantas otras cosas. Sí. En fin, bueno, pues se nos acaba el tiempo, chicos, lo siento. El boom continúa, como comprobamos. Sí, y lo que está claro, como bien decís, es que como el boom sigue, lo importante también es cuando decidamos ponernos a ello para ganar en salud y luego, bueno, pues a saber los objetivos que nos marquemos, hacerlo desde luego con una investigación previa a ser posible para saber muy bien a dónde vamos. José Espósito, entrenador personal, creador del método XT29. Isabel Martínez, entrenadora personal también en Personal Running. Gracias, buenas tardes.
Gracias,
a vosotros, un placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si Marilyn Monroe y su perro Mac hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si sumamos una línea Lowi con 20 gigas más otra línea Lowi con 20 gigas más fibra de la buena buena y todo por 36,90, ¿cuánto da?
Pues dos líneas móviles con 20 gigas cada una más fibra de la buena buena por 36,90 igual a la nueva ofertada de Lowi.
Bien sumado.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí. Me caí a lo oscuro, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma lo que yo conecto.
Mascotas, perros, gatos y demás familia, que te los llevas o no de vacaciones, que disfrutas con ellos o no en el verano, que se los tienes que dejar en casa de alguien, está sufriendo un montón porque dices, es que no se lo tenía que haber dejado a mi hermano, que seguro que además se pierde y no, en fin. Es complicado el tema, o no, te diviertes mucho con ellos o tienes anécdotas que contarnos y que están recogiendo Lucía y Miguel. ¿Qué cuenta la gente, gente?
Pues mira, ya parece que es algo común que las mascotas se sienten cómodas en la casa. Por ejemplo, como esta oyente.
Buenos días, gente, gente. Laura desde Asturias. Tenemos una perrita, se llama Rita. En cualquier viaje que haga, a la ida, está todo el rato llorando, gruñendo, inquieta y A la vuelta, independientemente de la distancia que sea, viene durmiendo la señora. Esa es Rita. Y lleva con nosotros ya 15 años. Que tengáis muy buen día y feliz verano a todos. Gente, gente, un besito.
Pues como se pase todo el viaje gruñendo y llorando, telita, ¿eh?
Sabe cuando se acerca, cuando se aleja. No,
sí, sí, lo que quiere es volver a casa, está claro.
O sea, eso seguro.
Mi perra, sin embargo, tú la metes en el coche, como le gusta, y no sabes que hay perra. De hecho, hay veces que he pensado, ¿se me habrá olvidado? De verdad te lo digo en serio. Y he llegado estaba a punto de parar para mirar en el maletero y decir, pero la he metido, ¿no? O sea, no dice ni mu.
Y luego también hay mascotas que nos dan sustos, como esta tortuga, o mejor dicho, esta tortuga ninja.
Yo tengo dos tortugas, nada, de tierra, muy pequeñitas. Entonces nos fuimos de verano unos días a la montaña y nada, las dejamos comida y tal. Nada, tenían como una pecera en la terraza. Total, que volvimos y una tortuga, o sea, se había escapado de la jaula, había saltado por el balcón y nos lo trajo el portero, un poco llena de sangre, pero está bien.
Saltó
por el balcón llena de sangre, pero está bien, pero está recuperado. Perfecta.
Y he preguntado, y esto pasó hace 3 años y la tortuga sigue ahí como si no hubiese pasado
pero
nada.
¿Pero sabemos qué planta era?
No lo he preguntado, pero sí que he preguntado, oye, ¿y una foto de la pecera? Porque para subir una pecera a una tortuga... Tía. Tortuga,
o sea, ninja, dices, tortuga. Sí, ninja. Sí, menudo peligro.
Espero que sea un primero porque ya más.
Bueno, está bien, ¿no? Pues ya está.
Ya está.
Saltar desde donde saltara, es. La tortuga está ahí, intacta. ¡Hala!
Pues mira, imagínate a alguien que no se puede separar de ti y vaya donde vayas, él siempre irá a buscarte.
Hola, pues mirad, yo tengo un podenco, un perro podenco medio loco que tiene, entre otras cosas, ansiedad por separación, o sea, no puede estar sin nosotros. Y una vez nos fuimos de vacaciones a una casita rural con un jardín vallado que rodeaba la casa y no nos percatamos que por detrás de la casa había un pequeño hueco. Un día nos fuimos a dar un paseo, dejamos al perro en el jardín y el perro encontró aquello, cavó un agujero mucho más profundo y escapó por ahí para buscarnos. Nos localizaron gracias al chip desde una clínica veterinaria de la zona y fuimos a buscarlo. Por poco nos da algo porque el perro se había perdido y lo encontramos. El perro se abalanzó hacia nosotros, parecía que decía, por fin os he encontrado, por fin.
Madre, o sea, el perro que hace túneles, sí. Eso es imparable. O sea, a ver qué haces con... ¿A dónde lo metes para que no haga eso y vaya a buscarte? ¡Uf!
Para que veas que no se quieren separar.
No se quieren separar. Bueno, no me extraña. Es que los oyentes, la gente es estupenda, pues sus mascotas quieren estar con ellos. Faltaría más.
No paraba.
Seguro
de
que también les ponen ahí a escucharnos.
Que no paraba.
A ti ya
llegarnos.
Te conocen los perros y gatos de
no
los oyentes.
No paraban de llegarnos mensajes, ¿sí? De oyentes y oyentes, ¿sí? Hablando de sus gatos. Yo,
sí,
tengo cuatro gatos.
Sí, pero ninguno
gatos,
tiene una cabra
perros.
Como has tenido tú.
No, ninguno nos ha sorprendido con un animal.
No,
más
extraña.
Allá de esa oyente que decía que tenía un hormiguero, pero vamos.
Oh, mira, no sé. Tampoco de ninguno que tuviera
exótico,
un conejo, por ejemplo,
sí.
Así que es una cosa bastante más común, ¿no? Un ham, sí, no sé.
Bueno, los pajaritos.
Los, sí, pajaritos, los agapornis, que han sido,
bueno,
majísimos.
Bueno, ya tenemos a Bugs Bunny, ¿no?
Y después,
para conejo. No,
claro.
Que metan nuevas más cortas, que ya no caben.
No, que hemos hablado de una tortuga ninja,
ah,
y después de un perro que hace agujeros y se escapa de
eso,
debajo,
sí,
de la valla.
Que no miráis el reloj. Que lo que suena es la propuesta de canción del verano de Claudia, Bugs Bunny, Ojitos Lindos. Ya sabéis que vamos a ir poniendo estas canciones tan bonitas, tan veraniegas, que hemos seleccionado los componentes del programa. Llega ya la linterna.
Cuando estoy contigo yo no miro el rollo. Vamos a bailar 200 canciones. Nadie me pone como tú me pones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La hostilidad de la Junta Militar de Mali hacia Francia, su antigua potencia colonizadora, se ha materializado este pasado lunes con la salida del país del último soldado francés de la llamada Operación Berkane contra el yihadismo en el Sahel. El gobierno francés trata de disimular así su evidente fracaso en la lucha contra el terrorismo islamista como un simple redespliegue de sus tropas en la región. Pero lo cierto es que fueron las autoridades militares malienses las que rompieron los acuerdos militares con Francia y dispusieron la expulsión de su territorio cuando ya se perfilaba un pacto con Rusia para reemplazarlos con los mercenarios del grupo Wagner. Desde entonces, este grupo paramilitar, bien conocido por sus violaciones de los derechos humanos allí donde opera, desde Siria y Libia a Ucrania, ha tomado el mando en las operaciones antiyihadistas sin que se conozcan con claridad los resultados. La cruda realidad es que los diversos grupos de terroristas que actúan en Mali y en el resto del Sahel conservan todo el poder e influencia en la extensa región que fue dominada por Francia en la época colonial y que tiende a expandirse por los cercanos países del Golfo de Guinea. Tan solo el pasado año 2021, estos grupos cometieron 9.600 asesinatos en centenares de atentados contra las tropas malienses y la población civil. Lo que está en juego, de todas maneras, es la progresión no solo del yihadismo en la zona, sino de la expansión de la influencia rusa en el continente africano y la amenaza que supone para la seguridad de Europa, que aún no ha encontrado la respuesta adecuada. A este respecto, el ministro español, José Manuel Álvarez, insinuó semanas atrás la posibilidad de una eventual intervención de la OTAN en unas declaraciones que irritaron a la Junta de Mali y que tuvo que matizar. En definitiva, todo está por ver mientras crece la incertidumbre.